buenos días, bienvenidos al primer programa del 2022. Van pasando los años.
Y aquí seguimos.
Y aquí seguimos, ¿eh? Lo cual nos hacemos viejos. Sí.
Esa es la conclusión a la que llegas.
Esa es la conclusión a la que llego. Bienvenidos todos a Ciencia, Deporte y Vago nivel 21. Estamos en la cuarta temporada. Año ya 2022. Esto empezó en el 2018. Esto empezó en el 2018 o en el 19.
Es que no, la temporada empieza en septiembre, a mí no me fastidies. Para mí el año empieza en septiembre.
Sigue siendo la cuarta temporada, ¿no? Empezamos en septiembre ya la cuarta.
¿Era la cuarta?
Pues la tercera, yo creo que es la cuarta ya.
Bien, veo que lo tenemos todo muy controlado.
Yo creo que estamos ya cuarta temporada del programa. Bueno, ya sabéis, soy Diego Pastor, conmigo José Manuel Sarabia. Antes traíamos invitados, pero el COVID ya no nos deja.
Bueno, nos deja la radio, realmente.
La radio ya no nos deja. Tenemos que hacer uno de estos al aire libre o algo de eso, para poder tener gente por aquí. Y como siempre, una vez cada mes, estáis oyéndolo, si lo estáis oyendo en Radio MH en martes, ahora mismo retransmitiendo en directo, no en martes, la grabación. Y hoy, como siempre, bueno, pues vamos a intentar avanzar secciones, no solo tener sección ciencia, no sé si lo conseguiremos. Uf. Últimamente nos atrapamos en la sección ciencia, pero
es
bueno.
Me traes unos temitas...
Traigo unos temitas siempre conflictivos. Bueno, yo creo que vamos a entrar a sección ciencia y vamos a ver lo que hemos traído.
Vamos al meollo de la cuestión.
Vamos a sección ciencia. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have run the chapel. Bueno, tenemos aquí sección ciencia, que tenemos dos oyentes, uno eres tú.
Uno soy yo, tenemos dos, perfecto, cinco.
Esto cinco oyentes, estamos como locos. Estamos aquí y la gente se nos come. Muy bien, bueno, vamos como siempre a hablar un poquito de ciencia, ¿no? Yo no sé si has traído algo en particular, yo he traído un articulito que recientemente publicado, aceptado el 27 de diciembre del 21, publicado ahora en enero del 22.
Vamos, calentito todavía.
De los autores Moore, Fisher y Eccleston, que, bueno, es el European Journal of Pain. Esto voy a acotarlo ya porque es un artículo que va a hablar en todo momento del dolor. Es decir, cuando habla de las temáticas siempre está relacionado con el dolor, ¿bien? No es muy genérico. Entonces, este artículo lo que es lo que llaman un position stand, un posicionamiento de los autores, un poco ya repetido, en el que viene el título es bastante interesante. Dice, las revisiones sistemáticas no son, entre paréntesis, todavía, pero no son... no representan el gold estándar de la evidencia.
Vaya.
Es decir, todo esto de los metaanálisis que incluyen revisiones sistemáticas y metaanálisis, hablan de los dos en el mismo concepto cuando dicen revisión sistemática. Luego, además, van hablando de uno y de otro, pero es lo mismo. Lo que ellos vienen a decir es que, a día de hoy, las revisiones sistemáticas no aportan un gold estándar para tomar decisiones ni... permiten ni aportan suficiente información como para tener consecuencias clínicas, ¿no? Como para decidir qué hacer en una determinada situación.
Como para cambiar
situación.
Una guía clínica.
Como,
¿no?
Para, claro, cambiar...
Estamos hablando de ámbito médico, entiendo. Entonces.
Exactamente. Entonces, bueno, ellos dicen que en 2021 se han publicado aproximadamente unas 35.000 revisiones sistemáticas, que son ahí un pequeño...
En ámbito del dolor, del pain.
Aquí en genérico, ¿vale?
Me parecían muchas.
No, aquí en genérico, ¿vale? Y entonces, bueno, ellos se van a centrar en lo que tiene que ver del dolor. Entonces dice que aproximadamente solo el 3% de las revisiones sistemáticas llegan a una conclusión sin acabar diciendo lo de hay demasiados, faltan publicaciones, faltan datos, hay demasiados desvíos, ¿no? Vías de estos. Solo un 3% llegan a decir eso solo un 3%, además de decir eso, realmente han utilizado suficientes estudios con suficiente capacidad para decir eso sin un fallo metodológico. Todos los demás o no dicen eso, o llegan al final de la revisión y dicen, faltan datos, no puedo decir nada.
Por lo tanto, todo esto que os he contado antes no sirve para llegar a ninguna conclusión.
No lleva a ninguna conclusión. O lo que hacen es, llegan a una conclusión, pero cuando tú luego te pones a rascar, te das cuenta que han omitido que hay muchos artículos que tienen grandes errores, que no sirven, que no tal. Y por lo tanto, Lo que viene a decir es, sobre todo, hablan de dos cosas interesantes. Una, de lo inútiles de estas revisiones para llegar a conclusiones. Y del por qué...
¿Qué te paraba ahí? ¿De lo inútil de estas revisiones o de lo inútil de algunos autores que no saben llegar a conclusiones con sus trabajos?
Lo inútil de 97 trabajos de cada 100 que no consiguen llegar a una conclusión o que la conclusión a la que llegan es equivocada. Y del gasto, o lo que ellos llaman el mal gasto, el waste, ¿no? El mal gasto de recursos, creando, por un lado, revisiones sistemáticas que no van a llevar a ningún sitio, y por otro lado, estudios científicos que no tienen la suficiente validez para el día de mañana que sean utilizados en revisiones sistemáticas y lleven a algún sitio, ¿no? O sea, es un doble mal gasto aquí. Por un lado, gente haciendo revisiones sistemáticas de temáticas para las que todavía no hay chicha suficiente para hacer una revisión sistemática, y por otro lado, gente haciendo investigaciones con una calidad tan limitada
que no permite extraer buenas conclusiones.
Cuando tú vas a extraer una conclusión, hacer una revisión sistemática para extraer conclusiones, te encuentras que casi todos los artículos sobre una temática en particular no valen. O sea, tienen grandes errores metodológicos.
Claro, pero bueno, ahí... Es decir, yo le veo la utilidad y voy a... Como siempre hemos dicho en este programa, vamos a decir cosas que probablemente no sean ni nuestra opinión, ¿vale? En este caso voy a hacer de defensor a ultranza, ¿vale? De las revisiones, tú eres el enemigo
yo
público
soy el enemigo,
uno de ellas.
Pues, exactamente.
Claro, yo le veo utilidad a esas revisiones que dicen, señores, estamos haciendo unos trabajos de intervención o unos artículos originales de mierda y no nos permiten llegar a conclusiones. Por favor, centrémonos. Es necesario registrar esto de esta manera, identificar este tipo de variables cuando describimos la intervención o el trabajo que hemos hecho, porque si no, no podemos sacar conclusiones.
Vale, como, es decir, como latigazo sería un buen... Aceptamos que esa revisión como latigazo nos valdría. Exacto, no para extraer conclusiones. Claro, el paper lo que viene a hablar es de que no nos permite extraer conclusiones. Clínicas.
Claro.
¿Vale? Tenemos en cuenta que esto hablamos de dolor y hablamos de la clínica, ¿vale? Aunque mezclan tanto artículos de medicamentos, de psicología, diferentes formas de tratar el dolor. Y luego, lo que hace el artículo es centrarse en algunos problemas que son importantes. Entonces, hay un problema que a mí, yo, porque además somos culpables en algunas cosas, aunque no estemos en el ámbito del dolor, ¿no? Hay un problema ahí que dice: el problema del tamaño de los estudios. La mayoría de los estudios en ámbito clínico sobre dolor tienen demasiados pocos sujetos.
Vaya, eso me suena a deporte.
Vaya, ¿esto qué es? Y entonces dice una cosa que es importante. Dice, aunque sean significativos resultados, las potencias son tan bajas que esos estudios ya no pueden ser utilizados de forma fiable en una revisión.
Claro, de hecho, precisamente ahora lo que se está haciendo las revisiones... Los trabajos que están evolucionando un poco más allá de la revisión convencional, precisamente es intentar recoger no solo los datos de media de desviación típica de los grupos, sino coger los datos individuales de cada sujeto en los estudios e intentar hacer un análisis estadístico conjunto de tus 5 sujetos en tu estudio, los 20 de este, los 40 de este, unificarlos y hacer una como si fuese un grupo grande. Claro, el problema ahí que te encuentras es...
La herramienta de medida.
La herramienta de medida y que cada uno hace su propia intervención, cada uno hace, no, claro. Es que yo voy a medirlo con este test que es un poquito mejor que el que tú has hecho y al final cada uno hace una cosa diferente. Entonces, eso es otra de las grandes problemáticas que vamos a encontrar. Pero es cierto que se está intentando avanzar para que esas revisiones cada vez sean un poquito mejores.
Claro, luego aquí él presenta algunos artículos que me hace gracia porque dice artículos sobre tal medicamento, ¿no? Pues presenta unos medicamentos y dice, con 3 estudios que los cita. Y dice, bueno, pero el estudio tal, no voy a decir el estudio, ¿no? Sobre fibromialgia y duloxetina, usó 45 sujetos y tendría que haber usado 2.000 para que le saliese la potencia con sus resultados.
Claro, es que...
Se quedó un poco lejos. Para que el estudio hubiese servido al del metaanálisis.
Es que claro, pero eso nos pasa a nosotros y que levante la mano al que no le han rechazado un artículo en Ciencias del Deporte, sí, porque la N es pequeña.
Porque la N es demasiado baja.
Claro, eso... entonces tú te quedas con decir, vamos a ver. Primero, o sea, trabajo con un equipo de fútbol. Tengo un equipo de fútbol, no tengo más.
Exacto.
Es un trabajo donde he hecho una intervención de 3 meses. He medido todas estas variables. Ya sé que no es mucha N, pero es que no tengo acceso a más y es mucho curro para un proyecto sin financiación encima, ¿no?
Y aunque te digo que todos son iguales, solo juegan 15 cada semana con suerte.
Claro. Pero es cierto que al final tenemos, ¿verdad?, estudios con n's pequeñas y una grandísima cantidad de variables que medimos que estadísticamente no es lo más correcto. Es decir, porque si nos ponemos, deberíamos de tener...
Complica mucho la metodología para tomar buenas conclusiones. Sí que es verdad que, por ejemplo, el artículo llega a un momento en el cual
defiende que pequeños estudios con pequeñas poblaciones muy exhaustivos también a veces dan datos importantes que luego pueden ser verificados por grandes poblaciones. O sea, que sí que defiende algo que es verdad. Que es decir, tú al final, si quieres medir 2.000 personas, las medidas que puedes hacer son menos. O sea, el control de cosas que puedes tener en cuenta es menos, y con menos sujetos puedes controlar, deberías controlar de forma exhaustiva muchas más cosas, y entonces puedes dar pistas para que luego se haga algo más
extraer
grande.
Extraer aquellas variables importantes y a partir de ahí
y
medimos eso
de
en 2000.
Haces cosas un poco más grandes, ¿no? Y bueno, al final el artículo acaba sacando dos ideas importantes. La primera idea, bueno, critica también que muchas revisiones sistemáticas que se hacen ya no es que no tengan buenos datos o tal, es directamente que se hacen mal. O sea, entonces, critica que se hagan revisiones, o sea, que pequeños individuos, ¿no? Que dice, porque defiende mucho grandes estructuras de revisiones como la biblioteca Cochrane o estas cosas. Uh-huh. Y entonces él critica un poco que personas que nunca han hecho una revisión, ellos solos se lancen a hacer una revisión. Porque muchas de esas revisiones que salen por primera vez de sujetos que no tienen una experiencia, no tienen, han obviado cosas importantes en el procedimiento a revisión. Supongo pues que hay gente que hace revisiones y las hace no muy bien. Pues también pasa esta parte, ¿no? Entonces, que es importante seguir normativas de revisiones muy estrictas y cumplirlas. Y a ser posible, hacerlas por grupos de trabajo y no de formas más individuales. Eso lo respetamos también poco a veces.
Sí, y muchas veces, de hecho, el principal problema, de hecho, no sé, los que estuvisteis y hacemos un poco de en el seminario de control motor, hubo una frase que dijo Luis Alegre, que me hizo mucha gracia, y fue, bueno, nos interesaba esta temática, ¿y qué haces cuando te interesa la temática pero no tienes dinero y no tienes acceso a los pacientes? Pues una revisión sistemática, ¿no? Es decir, es verdad que hoy en día
también sale en el artículo, dice, la pandemia y la imposibilidad de hacer estudios ha hecho que hagamos muchas revisiones.
Claro, entonces, es verdad que el sistema al final te obliga a que tienes que publicar, si quieres sacar tu tesis tienes que publicar, si quieres acreditarte tienes que publicar, y hay que publicar, y sí, hay que publicar, sistema... y si no hay tal, pues ¿qué publica? Pues vamos a hacer una revisión. De hecho, yo, o sea, es algo que dentro, por ejemplo, de los estudiantes de doctorado, creo que es algo interesante, ¿no? La parte de la revisión.
Sí,
la, ya no te digo un metaanálisis,
les
¿no?
meten el tema.
Claro, es decir, oye, realmente, si vas a hacer un estudio sobre esto, ¿qué tal si haces primero una revisión sistemática, controlada, bien estructurada, para saber realmente qué es lo que hay? Porque acabas de caer aquí, te acabas de caer del nido, no tienes ni idea, y yo no tengo tiempo para contártelo.
Para
ya
contártelo
te, claro.
Todo, exactamente.
Entonces, lo mejor es que hagas una revisión como un primer trabajo para eso. Claro, el problema es que es verdad que muchas veces la gente se envalentona y se mete ya no solo en la revisión, sino incluso en el análisis estadístico con metaanálisis, etcétera. Yo tengo alguno que otro publicado. Es verdad que yo no soy el especialista en metaanálisis, pero nosotros cuando empezamos con esto lo que hicimos fue irnos a la puerta del despacho del especialista en metaanálisis y decir, mira, estamos revisando esta temática, hemos encontrado estos metaanálisis y nosotros que no tenemos ni idea le vemos que no tiene independencia estadística aquí porque mete a los mismos sujetos en varios grupos, no ha controlado estas variables, no tiene tal, entonces es nuestro deber intentar hacer esto, pero
bien hecho,
¿no? Claro, entonces
ya eres 2-7 previos que
claro,
no sirven.
Efectivamente, y pues entrar un poquito en eso y sobre todo en nuestro ámbito explorarlo a nivel metodológico, porque es verdad que el principal problema de las revisiones es que muchas de ellas salen del ámbito médico, con intención de esas guías clínicas, con intención de decir, bueno, esto es lo que hay que hacer. Pero claro, cuando pones la palabra ejercicio y metaanálisis, todo es muy dosis-respuesta como los fármacos, ¿no? Yo, partiendo de que no tengo ni idea de farmacología ni de farmacodinámica, pero al final la gran mayoría de medicamentos, la dosis es en función del peso del sujeto, etcétera, y luego la frecuencia con la que tienes que tomarla. Pues con el ejercicio hacen lo mismo. ¿Cuántas horas o cuánto volumen y cada cuánto tiempo? Y eso es todo lo que miden. No miden ni tipo de ejercicio, ni intensidad, ni volumen, ni densidad, no miden nada. Entonces, bueno, metodológicamente explorar todas esas variables en metaanálisis, porque al final nuestros estudios son con poquita gente, es algo interesante. O a nivel metodológico de variables que miden y que cada autor las mide como le sale de...
Eso es un problema, el hecho de que estemos usando herramientas cada cual la que quiere.
Claro, o como quiere. Es decir, variabilidad de la frecuencia cardíaca. No sé, digo esa por decir alguna, ¿sabes?
Una que me suena.
Alguna sobre la que puedo tener algún trabajo yo, ¿no? Claro, o sea, unos la miden de pie, otros sentados, otros tumbados, otros por la mañana, otros después del ejercicio. Unos la miden con registros de 5 minutos, otros con registros de 1 minuto, otros con registros de 15 minutos, otros con pulsómetro, otros con electro. Otros las hacen con unas variables lineales, otros no lineales, otros frecuenciales. Entonces, claro, señores, vamos a hacer un estudio de cuál es la metodológicamente la forma más correcta de medir esto, o cuál es la más sensible, ¿no?, a los cambios. Entonces, bueno, creo que en nuestro ámbito tiene mucha cabida porque hacemos muchas cosas mal por esa parte de decir...
Tenemos mucha potencia de potencial de mejora.
Claro, señores, vamos a hacer bien las cosas y esta es la forma metodológicamente más correcta de medir ciertas variables.
Vamos a hacer bien las cosas.
Con el Zascas, vamos. Claro. Nuestro uso de la revisión como Zascas.
Es atizar un Zasca e intentar, que al final es lo que habrá que hacer, cerrar lo que tú dices, las mediciones, para que se puedan usar diferentes artículos. O sea, la verdad es que tenemos un calvario de que cada uno mide lo que sale de la seta en 20 sujetos. Entonces, al final, ni puedes cogerlos todos, ni puedes hacer nada. Y te pasa, y estos, claro, estos son de dolor, que fíjate tú si se estudia dolor en el mundo, ¿sabes? Que no es cual, es pain. O sea, no es que ellos no han puesto pain en Google, ¿sabes? Te salen 700, 500, 1.000 millones de publicaciones. Y aún así, básicamente llegan a la conclusión de que a día de hoy los metaanálisis y la mayoría de los artículos no les sirven para generar guías clínicas. Y de ahí, igual, flipa tú para hacer nosotros guías de entrenamiento.
Pues de ahí surge el concepto que últimamente está bastante en auge y que yo desconocía hasta hace muy poco, que es el Umbrella Review. Yo, o sea,
más pillado.
Te he pillado, ya lo sé. Yo, más allá de Umbrella Academy, no. Claro,
eso, o sea, eso no era Resident Evil.
Bueno, ese es otro. Umbrella Corporation es la otra opción que puedes poner detrás de Umbrella, ¿vale? La otra es Rihanna, ¿no? Entonces, también. Yo Umbrella lo combinaba con muchas cosas, pero nunca con review. Pues resulta que ahora está muy de moda el hacer revisiones de revisiones y metaanálisis.
Va, espera. O sea, hacer una... O sea, hacen metas de metas.
Eso es.
O sea, vamos a suponer que estás en una ciencia. Hay 500 artículos del cual han salido 10 metas y tú haces el meta de los metas.
Eso es. Sí, pero...
Está cómodo porque no te tienes que leer los 500 artículos.
Claro, bueno, realmente el Umbrella es... Creo, por lo que sé, ya digo, es algo que desconocía hasta hace bien poco. Es más una revisión, no hacen tanto el análisis estadístico del metaanálisis, que también es viable hacer un metaanálisis de metaanálisis, pero necesitas datos, más datos, ¿no?, que de los que aparecen ahí. Pero es una revisión para decir, señores, de esta temática hay 15 revisiones sistemáticas con metaanálisis, vamos a analizar la calidad metodológica de estas revisiones, vamos a analizar tal y vamos a sacar conclusiones conjuntas teniendo en cuenta si están bien hechas, si no, qué variables incorporan unas, qué variables incorporan otras. Por ejemplo, aquí así aleatoriamente, en el año 2020, que tampoco son muchas, hay publicadas 54. Poniendo Umbrella Review y Exercise en PubMed, ¿vale?
Pues ya son, ¿eh? 50.
Y 51 en 2021. O sea, es decir, es algo que está pues ahí empezando a subir. Por ejemplo, efecto en la intervención sobre las caídas en gente con esclerosis múltiple, Parkinson y stroke, una revisión, una Umbrella Review, ¿no? Es una revisión en paraguas. Y pues básicamente al final lo que hacen es incluyen 18 estudios, 18 revisiones y analizan pues la calidad metodológica de cada una de ellas como si fuese con una escala Pedro y demás. Es decir, ¿ha tenido en cuenta esto? ¿Está teniendo independencia estadística? ¿No? ¿Está revisando el tema de los funnel plot para ver si hay... publicaciones que puedan no estar pero que deberían de tener en cuenta, etcétera? Y bueno, al final lo que se ve es que los del Instagram no lo veis, pero hay algunas que tienen en rojo casi todos los ítems.
Bueno, y supongo que amarillo tampoco es bueno.
Amarillo, de hecho, es lo codifican, no lo vais a ver,
lo vais,
¿vale?,
a ver. Ahí tenemos
es una
un cuadro
tablita
de colores.
Y básicamente lo que dicen es, no tiene problemas en esa variable, la amarilla es un problema pero no es crítico, el rojo es un problema crítico que hace que esto se vaya a tomar por saco. Pues es raro la que no tiene 3 o 4 rojos. Y es rarísimo la que no tiene todo verde, obviamente.
De hecho, ninguna.
Todo verde, ninguna. Hay alguna con un par de amarillos, ¿vale? Sí. Pero bueno, es normal, al final es muy difícil tenerlo todo en cuenta, ¿no? Pero bueno, para que veáis que ya estamos en ese paso de decir, señores, hacen revisiones bastante malas, vamos a decir exactamente cuáles están bien hechas y vamos a hablar sobre ellas. Sí, es un ámbito curioso el de la revisión.
Bueno, está bien, por lo menos nos ponemos ahora a hacer revisiones de revisión. Yo sí, siempre pienso que al final hace de estudios, cabrones. O sea, investigar, ¿sabes? Coger sujetos, hacer pre-post y medir lo que pasa. O sea,
no, está bien, haz la revisión, di, señores, hace falta estudios de intervención de este tipo. Voy a hacerlo.
Que yo estoy cansado de ver revisiones de... Hicimos una revisión de no sé qué, donde había 500 artículos, no sé qué, que... seis artículos.
Un artículo.
Bueno, lo de un artículo ya me pareció el colmo, que apareció una vez, pero, y claro, seis artículos. Entonces, yo creo que cuando llegas ahí tendrías que publicar y decir, hagan ustedes más estudios. O sea, paro aquí, no sigo adelante. Pero bueno, esta era un poco la crítica de hoy ante el paper este que lo puse en Instagram el otro día, ¿no? Que venía a decir un poco, las revisiones nos dan poca información veraz para hacer...
Sobre todo, pocas revisiones nos dan poca información.
Pues, exacto, la mayoría de las revisiones no nos sirven para modificar nuestra conducta clínica. Y cuando digo clínica, nosotros en el campo de entrenamiento es para modificar cómo estamos entrenando, ¿no? Para entrenar de otra manera que sea mejor de cómo lo estamos haciendo. Y esto es importante porque este año me pasaba una cosa, yo por curiosidades, ¿no? Un alumno me dijo en la asignatura ya en cuarto, ¿no? En la actividad física de tercera vez, y dice, es que este año contigo me he dado cuenta que no todos los artículos valen para... son buenos, tienen que ser tenidos en cuenta, ¿no? O sea, que no, yo creía que lo que estaba en un artículo, pues eso ya...
Que la ciencia iba a misa, ¿no?
Claro, tú te lees un artículo que dice que hace esto y tú podías replicar eso porque eso era una verdad absoluta. Y yo, hijo mío...
Qué bien los engañamos.
Que cómo has llegado a cuarto. De cómo has llegado a cuarto, hijo mío. Pero bueno, no, por lo menos se dio cuenta antes de que acabase el proceso. ¿Cómo vamos de participantes?
Dicen que no se escucha muy bien.
No se escucha muy bien por la distancia, es posible. Es posible que no se nos oiga muy bien. Es que o nos veis o nos escucháis. No podemos gestionarlo mucho mejor. Pero bueno, es lo que tenemos. Bien, yo creo que... Con esto terminaría ciencia.
Me parece correcto.
Pasamos un poco a juegos, que hace muchísimo que no hablamos de juegos de mesa. Esto era un programa de juegos de mesa. Claro, donde hacíamos ciencia por atraer a gente.
Es verdad. Debería ser al revés, ¿no?
bueno, igual era al revés, pero no me acuerdo. Vamos a entrar en la sección juegos de mesa. Bueno, para terminar nos quedan 7 minutitos más o menos, porque la música final es sagrado. Entonces hay que traer juegos de mesa y yo pienso que a lo largo de este programa, de estos años, hemos ido hablando mucho de juegos de mesa, pero hay un clásico de toda la vida, de siempre, del que no hemos hablado. O sea, uno de esos juegos que el que no lo haya probado tiene que probarlo porque tendría que estar en todas las casas.
El chinchón.
El chinchón también, pero una baraja tiene todo el mundo. Un día, si queréis, hablamos de juegos de cartas, de baraja de toda la vida, que tiene su diversión. Y yo hablo de el Risk.
Oh. ¡Qué grande!
O sea, un juego para pasar 5 horas de un domingo, porque 5 horas no te las quitan. No, como empecéis 5 jugadores, las 5 horas... De hecho, yo creo que es una hora por jugador. Es decir, si estás tú solo en una hora porque ya se te cae la lágrima de no poder jugar, luego, si estáis dos, en 2 horas os dais cuenta de que nadie puede ganar y os vais. Y entonces ya, y con 3, ya son 3 horicas de partida, 4, 5 horicas de partida. Entonces, el Risk es un juego que yo creo que muchísima gente conoce, pero que además tiene diferentes...
Y que a muchísima gente le impone. Es decir, mucha gente lo conoce, sabe lo que es, pero lo ve con el tema de la estrategia militar, no sé qué, y a mucha gente le impone a lo mejor... ¿Sí? Yo conozco a alguno que otro y digo, es que eso tiene pinta de ser muy difícil.
De ser difícil. En verdad, sí. Bastante sencillo. Es bastante. De hecho, tiene un único truco muy sencillo, que una vez yo sí que he jugado tal, y me gusta jugar, y yo... a veces jugaba con alguno y decía, pero vosotros no sabéis... La esencia del Risk es muy sencilla, y es que... matemáticamente tú siempre tienes que atacar a alguien que tenga, o sea, con al menos 3 dados. Si no tienes 3 dados, no, la estadística está en tu contra, entonces estás jugando mal. Y si tienes 3 dados y tiras suficientes veces, al final perderéis un número similar de sujetos, ¿no? Estas son dos cosas que pasan en Risk, porque yo no sé si la gente juega al Risk. En el Risk, básicamente tú tienes unos ejércitos, los posicionas en un mapa del mundo y...
el objetivo es al final conquistar, ¿no?
Bueno, tienes unas cartas de objetivo que te dice qué continentes tienes que intentar conquistar y simplemente pues tú tienes un número de tropas, el rival tiene un número de tropas en un lugar adyacente y cuando decides atacar, el atacante lanza un dado por cada tropa hasta un máximo de 3 y el defensor lanza un dado por cada tropa hasta un máximo de 2 y la característica es que los empates benefician al defensor. Eso quiere decir que siempre que lances los mismos dados que el defensor, estadísticamente estás muerto Y siempre, y la estadística hace que cuando él tira, el atacante tira 3 y el defensor tira 2, es parecido el número de veces que uno gana al otro. Con lo cual, si es parecido el número de veces que uno gana al otro, tú tienes que tirar muchas veces, o sea, siempre tienes que atacar con más hombres que tu rival y siempre tirar, porque al final él va a perder los mismos que tú y le vas a ganar. Porque mucha gente juega, tira 4 veces, pierde él y dice, ya no ataco más. No, hijo puta, sigue tirando, porque después te tiene que tocar ganar.
La estadística dice que te va a tocar en algún momento.
Claro, es verdad que los dados son crueles y a veces tiras 5 seguidas, has perdido las 5 y ya no puedes seguir atacando.
Porque no te quedan tropas.
Está fulminado, exactamente. Pero ahí, básicamente, solo tienes esas dos cosas a tener en cuenta y luego ya, pues es, en verdad, el Risk no es un juego de estrategia, es un juego de demostrar la miseria humana.
De azar.
O sea, yo creo que la gran virtud del Risk es cómo la gente se traiciona y ataca a Kamchatka, ¿no? Esto que me conozca, ¿no? Atacar Kamchatka es una cosa que toda tradición americana debe hacer. Entonces, el Risk va de eso, ¿no? De pactar fronteras. Yo no te ataco, tal. Hasta que
tengo que atacarte porque...
Que mira, ¿cómo se te ocurre pactar conmigo?
¿Por qué te has ido y me has dejado la frontera desprotegida?
Claro. Exactamente. Entonces, básicamente, para quien no conozca el juego, pues es un juego de tropas donde, además, a medida que conquistas, consigues cartas y las cartas te dan tropas extra que te permite, pues en un momento dado, sacar un cúmulo de tropas importante y desestabilizar la situación. Bien, es un juego sencillo.
Hay un montón de versiones diferentes.
Esa es una de las cosas que tiene divertidas el Risk, ¿no? Y es que tiene varias versiones. De hecho, hay versiones que se conocen más o menos. Hay la versión normal, luego, no sé si conoces la versión del Señor de los Anillos.
Que es la Tierra Media.
De la Tierra Media, tiene el mapa de la Tierra Media. Tiene además una cosa peculiar y es que ya tiene unos escudos que representan unos héroes que te cambian la estadística. Es decir, tienes un +1 a tu mejor dado. Si tienes un héroe en tu ejército, es una cosita así un poco diferente. De hecho, las diferentes versiones van incorporando formas de cambiar un poco las reglas con el clásico. Hay un Risk de Juego de Tronos, que si alguna vez vais a comprar, hay un Risk de Juego de Tronos que no tiene nada especial, que es un Risk y ya está, con
que el solo mapa. Es el mapa. Real,
y luego hay un Risk que es el especial, que es el que tenéis que comprar, que cuesta un poco más, pero ya que te lo compras, pues te compras el especial, donde a medida que conquistas, además de carta, consigues monedas y... según el ejército que tenga, ¿no? Tú eres los Lannister. Pues tienes allí unas cartas, unas fichas que te dan qué poder tiene Tyrion, qué poder tiene Jaime, qué poder tiene Cersei, y esos poderes se compran con dinero y te permiten hacer cosas, repetir una tirada, moverte a no sé dónde, ¿no? Entonces, te da bastante. Además, el de Juego de Tronos tiene divertido el mapa, tiene muchos puertos que van de un sitio a otro, es bastante difícil. Así como el Risk adicional, digamos... Hay unas fronteras de conflicto muy claras, ¿no? Es decir, entre América del Norte y América del Sur solo puedes entrar por México. Entre Asia y América solo está, ¿no? América del Norte es un sitio maravilloso para proteger. Pues el Risk de Juego de Tronos es mucho más complicado. Tienes demasiadas fronteras y ya te vuelve un poquito loco el conseguir. Pero luego también hay algunos que son, por ejemplo, yo tengo uno que solo, esto ya tienes que entrar a comprar por eBay y tal, ¿no? Ya no lo vas a encontrar en las tiendas. Por ejemplo, hay uno del Imperio Romano. Yo tengo uno del Imperio Romano. Y tiene, además, dos cosas diferentes, ¿no? Tiene ciudades, que te permiten un bono especial para defender, y tiene barcos, que cuando tú posicionas barcos, puedes o no trasladar tropas por ellos y tal. En vez de tener unos caminos predefinidos entre dos puntos por el mar, ¿no? Como tienes en el Risk normal, ya sabes, pues entre África Oriental y Brasil hay un camino, ¿no? Que te lleva. Pues aquí no. Aquí tú puedes hacer los caminos con barcos, y entonces hay una estrategia de poner barcos, de destruir barcos rivales, tal... un poco distinto. Hay uno del espacio también, ese no he llegado a jugarlo, ese lo tengo, no sé si alguien lo ha jugado, que nos cuente un poco. Hay diferentes versiones y ahora ha salido uno de vikingos, de la serie de vikingos. Sí, lo vi el otro día en el Corte Inglés, no lo he probado tampoco, pero ha salido un Risk con el mapa de la expansión vikinga, ¿no? Pues ya sabéis que la serie vikingos está basada en hechos reales, que de hecho es con toda la ficción.
El basado en mayúsculas, pero
con
sí.
Con toda la ficción que quiere, pero cuenta un poco pues como los pueblos,
los movimientos de los pueblos nórdicos.
Conquistando Inglaterra y acabaron conquistando Normandía y eso que luego pues que dio lugar a toda la tierra, los normandos, etcétera, y a toda pues la Inglaterra vikinga, que al final acabó también siendo vikinga porque les conquistaron los normandos, que básicamente fueron los que reinaron allí durante mucho tiempo, y toda esa estructura y todo ese desarrollo de la época vikinga. Pues ahora hay un Risk que es esa de mapa, ¿no? Es desde Dinamarca, Escandinavia, Inglaterra, y no sé qué incorporará especial porque ya estaba...
Sí, pero que seguro que lleva alguna...
Sí, algún tipo de reglita o de cosa. Y bueno, la verdad es que son juegos que si tienes la tarde libre y 3 o 4 amigos, solo tiene un problema que yo le veo, que es que elimina jugadores.
Y claro, como te salgas rápido, estás jodido.
Como tengas un mal de posición, hagas el tonto dos veces. Entonces, ahí hay que intentar fórmulas para... Nosotros lo que hacíamos, yo cuando jugaba era que si alguien lo eliminaba, pues le dabas un territorio absurdo y unas tropas.
Y si quieres, vuelves a empezar, claro.
Claro, no, porque al final, como nadie te hace caso, tú vas consiguiendo soldaditos y al final puteas a alguien y te diviertes también, ¿sabes? Entonces, eso da vidilla. Y bueno, pues aquí lo dejamos. Ahora sí, no tenemos mucho más tiempo. Vamos a poner la sintonía de despedida. Hemos tenido ciencia, hemos tenido un juego, hemos tenido el programa completo.
Perfecto para empezar el año.
Perfecto para empezar el año y si nos vemos en febrero.
Suerte en los exámenes.
¡Ánimo con los exámenes!